¿Cuál es la evaluación de la actuación de Uruguay en la lucha contra el lavado de activos? Vamos a conversar con el redactor del último informe que se publicó ahora recién en julio de este año, Alejandro Montes de Oca. Buen día.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, Alejandro, por la visita. Alejandro es consultor, abogado y es consultor internacional y realizó esta última evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quizás para ubicar un poco a la audiencia, Alejandro, ¿qué es esta evaluación? ¿Por qué la pide el Estado uruguayo? ¿Por qué te la pide a vos? ¿A quién se la podría pedir? ¿Y para qué sirve después, no?
Perfecto. Bueno, Uruguay es miembro de un organismo regional de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que se llama GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que conforma una red global de lucha contra estos delitos, que un poco el epicentro es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que está muy vinculado a la OCDE. Y en total son, junto con el GAFI, 9 grupos regionales, que reúnen a alrededor de 200 países. La función de estos grupos es elaborar estándares de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, evaluar el nivel de cumplimiento de estos estándares por los países, y también brindar asistencia técnica a los países para fortalecer su sistema, ¿no? Entonces hay un conjunto de estándares, de obligaciones para los países, que van desde lo preventivo a la forma de perseguir penalmente a los delitos, la cooperación internacional, etcétera. Dentro de esos estándares, dentro de esas obligaciones, está la necesidad de los países de evaluar y comprender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de exposición que tienen los países a estos delitos para, en base a ello, formular sus políticas para mitigar los riesgos, para combatirlos.
Bien, Alejandro, nosotros hemos trabajado mucho este tema, hemos preguntado muchas veces esto, pero quizás para meternos, por si hay alguno que está escuchando y no tiene mucha noción y estarás acostumbrado a responder esto muchas veces, ¿qué es el lavado de activos y por qué es importante este delito? ¿Por qué es importante el combate?
Bueno, el lavado de activos es un conjunto de maniobras tendientes a darle apariencia de legalidad a activos, bienes, dinero y otros bienes de origen delictivo. Normalmente se asocia al lavado de activos al narcotráfico, pero en realidad el lavado de activos está vinculado a muchos delitos. Hoy en día más bien se habla de organizaciones delictivas, es decir, organizaciones delictivas que son verdaderas multinacionales, hoy en día multirrubro, con vínculos no solo con delitos como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y de armas, sino también con vínculos con organizaciones terroristas. Ya, esto ya está bastante extendido a nivel mundial y genera mucho dinero, genera muchas ganancias, y esas ganancias se vuelcan al sistema financiero y al sistema económico de los países, y se trata de disimular su origen ilícito a través de la realización de distintas maniobras, la constitución de sociedades comerciales con muchas estructuras y con presencia en distintos países, tratando de buscar la opacidad, ocultar quiénes son los verdaderos titulares, los verdaderos dueños, mediante la realización de inversiones inmobiliarias y otro tipo de inversiones. Entonces, el lavado de activos es justamente ese conjunto de maniobras tendientes a volcar esas ganancias de origen ilícito en la economía formal, en la economía legal, para poder usufructuarlas.
Leímos la evaluación que realizaste. Antes de meternos directamente en algunas cosas que aparecen allí, te pregunto, ¿qué viste con respecto a la capacitación de los funcionarios que trabajan en el tema? Por ejemplo, en el Banco Central, en la Secretaría Antilavado. ¿Cómo está Uruguay en esa formación para tener esta noción del tema y esto que explicas recién?
Bueno, hay varios problemas ahí. El problema más transversal que hemos podido detectar, que no es nuevo, es la ausencia de recursos. Eso ya se había detectado en la anterior. Cabe aclarar que no es la primera evaluación nacional de riesgos que hace el país. Anteriormente, en 2014, se hizo otra evaluación nacional de riesgos, en base a la cual se elaboró una estrategia nacional en 2017. Y ya en ese momento se había detectado la ausencia de recursos. Y es un problema transversal que realmente afecta a todo el sistema, a todos los organismos públicos con alguna competencia, tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito represivo. La ausencia de recursos es notable. Y eso se manifiesta en que tampoco existe la suficiente capacitación de los funcionarios, porque estamos hablando de delitos muy complejos, Que tienen manifestaciones internacionales, que requiere una especialización muy grande de parte de todos los funcionarios, tanto en el área de la supervisión de los sujetos obligados, que son aquellas entidades de la del sector privado que tienen la obligación de identificar transacciones sospechosas y reportarlas, como en el área de la el análisis financiero, la el análisis de estos reportes que se reciben por parte de los sujetos obligados, como también el área de la investigación por parte de las fuerzas policiales. Y también existe un problema de falta de estabilidad de los funcionarios. Por ejemplo, en la Secretaría Nacional Antilavado, que está en la Presidencia de la República, todos los funcionarios están en comisión. No tiene funcionarios propios.
La misma situación que la JUTEP, que la Junta de Transparencia
exactamente,
y Ética Pública.
Exactamente.
Una situación donde lo acumulado y el saber acumulado durante años se va perdiendo porque van cambiando los funcionarios.
Exactamente. Entonces hay pocos recursos para capacitar, hay poca estabilidad de los funcionarios y también hay pocos recursos materiales para que puedan realizar su labor. O sea, pocos recursos, pocos funcionarios, con poca estabilidad, ¿tá? Y con, además, pocos recursos materiales y tecnológicos.
¿Y esto es una particularidad de Uruguay que vos notaste? ¿O en la región sucede algo similar? Porque después me imagino que aparece esta cuestión de el discurso del combate al lavado, ¿no? Que si existe o no en Uruguay, no sé si lo notaste, o también en esta evaluación aparece, digamos, a partir de la capacidad que tenés para perseguir el delito, por ejemplo.
Sí. A ver, lógicamente los recursos son escasos en general en todos los países, eso se ve de las evaluaciones a nivel internacional, especialmente en la región, pero yo lo que noto es que en los demás países de la región se han hecho esfuerzos muy grandes para dotar de recursos, de capacidades o de esos organismos públicos competentes. En el Uruguay no lo he visto eso. Entonces, por ejemplo, las unidades de inteligencia financiera, que son los organismos que tienen la responsabilidad y la competencia de recibir los reportes del sector privado, analizarlos, elaborar informes de inteligencia que son derivados a la fiscalía o a la justicia para que sirvan de base para la investigación, la construcción de casos judiciales. Estas unidades, en general, en los países de la región tienen muchísima más infraestructura, muchísimo más funcionarios, muchísimo más recursos de los que tienen en Uruguay, que se encuentra dentro del ámbito del Banco Central, es la unidad de información y análisis financiero, y tiene solamente 12 funcionarios. En cualquier país de la región al que vayamos, no tienen menos de 40, 50 funcionarios, con áreas de supervisión, áreas de inteligencia operativa, inteligencia estratégica, de capacitación y formación.
Ahora, con lo que decís, Alejandro, que me corregís si me equivoco, pero hay una fiscalía especializada en delito de lavado de activos nueva. De febrero. Ahora, sí. Con lo que decís, la falta de recursos en todas las áreas, ¿no? Ahí decías, en esa unidad que tiene que analizar la información que le viene, bueno, en la Policía Nacional y demás. ¿Está mal o es equivocado pensar que la fiscalía cuenta con pocas herramientas después? O con pocos insumos, claro, para laburar. Porque...
Sí, exactamente. Sí, porque, a ver, vamos un poquito a ver, describir la cadena de todo, cómo funciona el sistema y cómo está diseñado el sistema a nivel internacional. También en Uruguay está diseñado de la misma manera. Todo inicia a través de la detección de transacciones sospechosas por parte de los sujetos obligados, okay, que son entidades del sector privado, pueden ser bancos, casas de cambio, escribanos, abogados, etcétera. Entonces, ellos detectan una transacción sospechosa, hacen lo que llaman reporte de operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de Uruguay a la UIAF, que elabora en base a eso, recopila información de otros organismos públicos, también de información de otras bases, bases de datos a nivel nacional e internacional, públicas y privadas, y en base a eso realiza un informe de inteligencia que es remitido a la Fiscalía, que también hace su investigación, conduce su investigación, que puede terminar en un caso judicial y una sentencia, incautaciones y decomisos. En el caso de Uruguay, la primera parte de la cadena o del proceso es deficiente, en el sentido de que el número de reportes de operaciones sospechosas es muy bajo en comparación con la situación internacional. Estamos hablando de promedio de 600, 700 reportes por año, fundamentalmente centrados en el sector financiero, esencialmente bancos. Y cuando en la mayoría de los países de la región no hablamos de menos de 3,000-4,000 por año. O países con dimensiones similares al Uruguay, con características y perfiles económicos y financieros similares al Uruguay en otras regiones, también estamos hablando de miles. En Uruguay estamos hablando de 600, 700 por año. Esos reportes son elevados, son remitidos a la unidad de información y análisis financiero, que tiene solamente 12 funcionarios, cuando acabo de decir que en la mayoría de los países de la región tienen no menos de 40 o 50. ¿Tá? Entonces, siendo tan pocos los reportes, es tan mínima la dotación de personal y de recursos que tiene la OIF que tampoco da abasto con el análisis de lo mismo. Entonces, el producto de esta primera etapa, que es el reporte, el análisis y la elaboración de los informes de inteligencia, es muy bajo por lo tanto, los insumos y las herramientas que puede tener la Fiscalía para llevar a cabo su labor también es muy baja. ¿Tá? Si a su vez le sumamos que la propia Fiscalía tiene pocos recursos, entonces es esperable el resultado que podemos visualizar actualmente de el nivel tan bajo de sentencias de casos judiciales y de sentencia de condena por lavado de activos.
Escuchándote hacer esta síntesis, Alejandro, pienso en una cosa que aparece en el informe, que es, se destaca que Uruguay en la legislación está bien, digamos, tiene una legislación robusta sobre el tema, y están todos estos riesgos que son las dificultades que vos venís comentando. En el medio de esto, ¿dónde está el camino para solucionarlo o fortalecerlo? ¿Voluntad política, voluntad de recursos? ¿No hay noción, no hay conciencia real sobre el tema? ¿Qué es lo que ves vos ahí en el medio? Eso no sé si aparece en tu trabajo, pero por lo menos, ¿qué has visto de las conversaciones y teniendo esta noción que nos decís?
Sí, a ver, dos cosas. Primero, yo creo que hay un tema cultural. Yo hace bastantes años que vengo trabajando en distintos países, en la región, pero también en otros países. Y me da la sensación de que el Uruguay no es consciente de la situación geográfica en la que se encuentra y la situación desde el punto de vista de la criminalidad y los riesgos que presenta la criminalidad organizada presente en la región para el Uruguay. Uruguay, digo como ejemplo, que tiene la sensación, la sociedad uruguaya, que el país tiene frontera con Bélgica, con Luxemburgo, con Países Bajos, y no con Argentina, Brasil, muy cercano a Paraguay y Bolivia.
Por la hidrovía conectado directamente,
siendo los puertos más importantes de la hidrovía, Buenos Aires y Montevideo, de salida de productos perfectamente legítimos, pero también de productos ilegítimos, como droga, y lo sabemos. Entonces, es muy significativo ver cómo, por ejemplo, se habla con cierta noción de lejanía de la problemática de la triple frontera. Ciudad del Este, Fodiguazú. Bueno, se tiene cierta conciencia, la triple frontera es un peligro, allí hay delincuencia organizada, de narcotráfico, terrorismo, de todo, ¿no? Pero Uruguay no tiene que ver con eso. Además de la hidrovía que mencionaste, hay menor distancia entre Bella Unión y Ciudad del Este que entre Bella Unión y Punta del Este. O sea, en un mundo como el actual, en el cual las fronteras físicas para la delincuencia son prácticamente irrelevantes, con el agravante que Uruguay, las fronteras físicas son muy cercanas de esa realidad, de esa problemática, y la hidrovía las trae directamente por agua. Entonces, la sensación del Uruguay es que no, estamos ajenos a esta situación. Entonces yo creo que es importante que aprovechar esta oportunidad para lograr desacudir un poquito esta mentalidad. Entonces, yo creo que la oportunidad se va a dar ahora porque, de hecho, hoy ya empezamos a trabajar en la elaboración de la nueva estrategia nacional contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, basada en los riesgos. Yo les dije al principio que, de acuerdo a los estándares internacionales, los países tienen que comprender, analizar, evaluar sus riesgos y en base a ellos elaborar sus políticas. Justamente lo que se está empezando el camino que se está empezando a transitar ahora es actualizar esas políticas. Y yo creo que es una oportunidad muy buena para, bueno, tratar de, en estas políticas que se van a plasmar en la estrategia sobre la cual se va a empezar a trabajar, intentar mejorar esta situación,
¿no? Perdón, no, pero hablando de riesgos y oportunidades, lo que nosotros, digamos, o lo que desde el sistema se ve como riesgos, ¿es razonable pensarlo que desde el lado de estas organizaciones de criminales que funcionan como multinacionales, se ve como oportunidades? Digamos, Uruguay, teniendo tanta debilidad tan manifiesta como vos describís, ¿está generando, digamos, una oportunidad evidente para estas organizaciones?
Claro, por supuesto. Sí. Estas organizaciones delictivas van a ir hacia aquellos lugares donde las barreras están más bajas. Y las barreras normativas del Uruguay están muy altas. De hecho, el Uruguay es el país que está mejor evaluado en la región.
Del punto de vista normativo.
Del punto de vista normativo. Este es un clásico en el país, ¿no?
Sí.
Este es un clásico. En todos los ámbitos se puede ver. Entonces, hacemos los deberes como el mejor. Nos sentamos en primera fila y sacamos las mejores notas. Ahora, ya cuando hablamos de efectividad es otra cosa. Ahí hay que poner plata y hay que ser conscientes de que el lavado de activos, detrás del lavado de activos hay delitos importantes. No solo detrás del lavado de activos hay delitos importantes, sino que las consecuencias de estos delitos importantes y los dineros que generan y el destino de esos dineros pueden afectar seriamente la sociedad que un poco idealizamos, pero que nuestras instituciones democráticas, que son tan sólidas, tan respetadas, tan reconocidas internacionalmente, pero que en el mundo de hoy son muy frágiles por las características del mundo, que es un mundo violento, es un mundo sin fronteras, donde para los delincuentes las barreras jurídicas no tienen demasiada importancia.
La importancia si ellos se dan cuenta que si es fácil o no sortear esas barreras, por más bien escritas que estén.
Exactamente.
Ahora, Alejandro, hay una cosa que aparece en el informe que también parece ser un clásico de Uruguay, y esto me parece que no necesita recursos, que es, dice el textualmente, ¿no? La falta de coordinación entre organismos encargados de investigar y la ausencia de intercambio de información entre actores es un problema que está citado en el informe de manera recurrente, ¿no?
Sí.
Eso. Ahí, digamos, no se necesitan recursos, es simplemente que no hay una capacitación de cómo trabajar sobre esto, o es simplemente un problema estructural de Uruguay que no hay intercambio de información entre los organismos.
Yo creo, es mi opinión, que hay dos cosas. Uno es que hay una interpretación excesiva, extrema, de las normas de confidencialidad a todo nivel, que es propio del siglo pasado. Ya los países han evolucionado y ya en el mundo de hoy las normas de confidencialidad se respetan, pero se pueden, se hace una interpretación en el sentido de que se posibilite dentro de ese marco cooperar para justamente prevenir y reprimir delitos graves. Esa conciencia en el país no se tiene. Entonces hay un celo muy grande para resguardar toda la información que pueda vulnerar datos personales o información confidencial o no tan confidencial, o que ellos creen que es confidencial o interpretan como confidencial, que está en poder de organismos públicos y entidades privadas. Y lo otro, yo creo que no existe la concepción de que frente a estos delitos, que son de delincuencia organizada, hay que organizarse. Hay que prender la luz y organizarse, como decir, ¿no? Yo creo que es eso. Entonces, un poco el objetivo, uno de los objetivos de esta estrategia nacional es decir, bueno, prendamos la luz y organicémonos.
Y ahí aparece, Alejandro, también para que se pueda entender cómo funciona y quiénes son los que se tienen que organizar, que imagino que están a nivel público, pero también a nivel privado, porque ahí lo que se explica es que en la mayoría de los casos se representan esquemas básicos de lavado, simple, ¿no? Habla de depósitos bancarios, giros locales, después, bueno, compra de vehículos, bienes inmuebles. ¿Hay alguna particularidad que tenga Uruguay? ¿Y cómo se organiza también con los actores privados? ¿Cómo se lava la plata en Uruguay?
No lo sabemos. A ver, si a juzgar por las sentencias que hay, llegaríamos a la conclusión de que prácticamente no se lava en Uruguay. Lo cual sería, primero, una excepción global. Sería el país en el que menos se lava en el mundo, a juzgar por la sentencia. No habría organizaciones delictivas que estuvieran canalizando sus ganancias en el sistema económico uruguayo. Si uno habla con los distintos actores, dice, sí, nosotros presumimos que se está lavando. Entendemos que posiblemente sí haya este activo que se esté introduciendo en el sistema, pero no nos consta. Ah. Entonces, ese es un problema, porque, a ver, es muy difícil contestar esa pregunta, responder a esa pregunta, si no hay casos. Ahora, lo que uno puede concluir, es decir, bueno, hay un volumen muy grande, hay muchísimos casos de delitos precedentes de lavado de activos que generan ganancias, al punto que también hay muchas incautaciones y decomisos, por ejemplo, por narcotráfico. Pero no hay casos de lavado de activos vinculados a
eso.
O sea,
ganancias en algún lugar la tienen que meter.
En algún lugar la tienen que meter.
Esa es la lógica.
En todo el mundo pasa.
Claro.
Cruzando cualquier frontera del país. Y cruzando cualquier frontera del país encontramos casos en los cuales hay maniobras más sofisticadas. Entonces, no hay razón para pensar que no la habría en Uruguay. ¿Ah? Lo que pasa es que no se está detectando.
Para vos hacer este informe de evaluación, ¿no? Te contrata el Estado uruguayo, te lo preguntaba al principio. ¿El Estado uruguayo es vinculante, tiene que hacer algo con esta evaluación, tomar nota? Estamos de acuerdo.
Sí.
Pero como son organismos internacionales, como decís, regionales, ¿tiene que hacer algo el Estado uruguayo?
El Estado uruguayo tiene que hacer esta estrategia, actualizar esta estrategia en función de los riesgos identificados. Y esto está siendo monitoreado, está siendo controlado por el GAFILAT, que es el organismo al que pertenece Uruguay. Uruguay está bajo si bien la evaluación fue en 2019 y le fue bien desde el punto de vista técnico formal, no desde el punto de vista de la efectividad, está bajo un seguimiento intensificado y tiene que informar a este organismo anualmente. Y siempre está el peligro de que en algún momento, por alguna razón de incumplimiento o de falta de avances en la implementación de las recomendaciones efectiva, aparte, falta de avance efectivo en la implementación de las recomendaciones, más allá de lo estrictamente normativo, pueda ser incluido el país en una lista gris del GAFI, ¿no?
Hay un momento de este gobierno, el primer año de este gobierno, donde se aprueba la ley de urgente consideración. Sí. Es citada en este trabajo, ¿no? Y se habla de una interpretación errónea de la modificación del artículo 17 de la ley de lavado de activos, la 19.574, que fue incorporada por el artículo 225 de la LUC. Refiere a los sujetos obligados. Te pregunto, o si podés explicar, qué fue lo que sucedió, cuál es esa mala interpretación, y también si hay un cambio de estrategia o de mirada sobre el tema a partir del cambio de gobierno, porque veníamos de 15 años del Frente Amplio y ahora hay un gobierno del Partido Nacional.
No, yo, a ver, primero, lo que se puede ver de los sectores no financieros son varias cosas. Primero, que no... Estamos hablando de un sector que está integrado por miles de actores, sobre todo lo que son los profesionales, contadores, escribanos, abogados son menos porque más bien se refiere a los que proveen servicios de algún tipo financiero o societario. Es muy difícil llegar a todos estos actores con la capacitación y la sensibilización sobre cuáles son sus obligaciones. Primero, mucho más difícil llegar a explicarles y a sensibilizarlos sobre los riesgos a los que están expuestos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se introdujo en la LUC fue la posibilidad de que cuando estos actores no financieros realicen algunos negocios, algunas transacciones, algunas operaciones o algunos actos que involucre dinero que estén de alguna forma bancarizados, ¿ah?, se puede aplicar una debida diligencia, es decir, unas medidas de conocimiento del cliente más simplificadas. Básicamente eso es lo que dice. Eso no quiere decir que no tengan que aplicar medidas, ¿ah? Y eso no quiere decir que sea obligatorio aplicar medidas simplificadas. La interpretación que se hace es que no tienen que aplicar medidas. Que es que si este acto, si el financiamiento de este acto, si el dinero involucrado está bancarizado, no tengo que hacer nada. ¿Ah? Entonces, el sentido de que se establezcan sujetos obligados complementarios, como el sector financiero y las actividades no financieras, es que tratar de poner distintas barreras que permitan que si no se detecta en un lado, en un lugar, por ejemplo, en el sector financiero, la ocurrencia de una actividad sospechosa, se pueda detectar por otro actor en otro lado, por ejemplo, en el sector inmobiliario o por un profesional escribano o contador. ¿Tá? O sea, son funciones complementarias.
Pero que tratan de Si está bancarizado, pasa,
porque la interpretación que hacen muchos sujetos no financieros es, ah, no, esto ya está.
Okay.
Pero eso no es lo que dice la LUC.
Y eso lo abre... ¿Eso lo abre este gobierno? Te iba a preguntar, ¿es una idea de ser más flexible o es una interpretación que se está haciendo por
parte
de
la... Es una interpretación que se está haciendo. Ajá. Entonces, yo creo que hay que hilar muy fino y hay que hacer un proceso de capacitación, de sensibilización, en el cual se haga llegar la información hasta que... No, miren, no, ustedes tienen que seguir aplicando controles. ¿Tá? Y tienen que conocer, en función de los riesgos a los que se encuentran expuestos, en qué situaciones podrían eventualmente disminuir las medidas que se aplican de conocimiento del cliente y en cuáles no.
¿Pero es una cuestión de sensibilización o es una cuestión también de law enforcement, de hacer cumplir la ley cuando está generalizada una interpretación que es incorrecta y que dispara los riesgos?
Bueno, yo creo que ahí hay un desafío muy grande porque la supervisión y el control de estos miles de actores...
¿Es del Banco Central?
Es un desafío. No, en el caso de los no financieros es de la SENACLAF. Y es un problema que particularmente afecta a todo el mundo. Las obligaciones de los sectores no financieros, la implementación de las obligaciones por parte del sector no financiero, es un problema grave en todo el mundo.
Está hablando de abogados, escribanos, más escribanos y contadores.
Escribanos, contadores, abogados, inmobiliarias. Es un problema. ¿Por qué? Justamente porque son sectores que no tienen mayor conocimiento de este tipo de problemas, que no están tradicionalmente sujetos a la supervisión.
No nos mires a nosotros, dicen ellos.
Ellos no quisieran ser sujetos obligados. Claro. Pero nadie quisiera ser sujeto obligado.
Claro, porque vos tenés que reportar operaciones
de sospechosas. Exactamente. Sí. Una de las cosas que yo personalmente he propuesto para esta estrategia, y que más funciona bastante bien en otros países, es que se establezca para estos sectores algún tipo de reporte objetivo, que no pase por una consideración subjetiva o por un análisis subjetivo de los sujetos sobre si la operación es sospechosa o no. Porque estos sujetos, estos sectores, tienen mucha información valiosa que puede ser de utilidad para las autoridades, ¿da? Ahora, si no tienen ni el conocimiento ni la sensibilidad para poder detectar o calificar como sospechosas determinadas actividades y reportarlas, bueno, de pronto se les puede poner la obligación de reportar objetivamente cuando determinadas transacciones reúnen ciertas características, umbrales, tipos de clientes, vinculación con zonas geográficas,
Ahí ya no podrían no reportar. Ahora te pregunto.
Y es más fácil de controlar también.
Esto es para otra nota con Alejandro Montes de Oca, que es consultor, abogado y que ha hecho esta evaluación para Uruguay. Pero del otro lado también se puede decir, porque vos hablás de confidencialidad y los datos, ¿no? Y este país también necesita inversiones y es una parte a veces de llamado de atención, ¿no? Acá estás tranquilo, los datos, el secreto bancario, las bancarizaciones, si vas bancarizado no te van a molestar, ¿no? Lo estoy diciendo, estoy parafraseando muy, pero lo has escuchado hasta de legisladores esto, ¿no? Esto nos corre la voz desde atrás, ¿no? Con las listitas grises, las negras, y entonces nos presionan así, y al final lo que nos cortan son la posibilidad de una cantidad de inversores que vienen al país. ¿Esto lo has escuchado en las discusiones?
Mira, más que eso. A mí me ha llamado la atención cómo en el Uruguay, en general, ¿tá? Hablo de, profesionales, ama de casa, estudiantes, la gente en general, dice, pero ¿por qué está mal el lavado de dinero? ¿Por qué se controla? ¿Por qué se evita si nosotros necesitamos que venga plata? ¿Ah? Bueno, a usted quizás no le llame la atención, quizás lo escuchen todos los días.
Sí, Darwin.
Pero ¿saben cuál es el problema? Que ellos ya no se escuchan en el mundo. Solo acá se escucha. Lo he escuchado acá y en algún otro país que actualmente, no casualmente, está en lista de Gafi. No lo voy a nombrar. Pero en la región, en los únicos dos países que he escuchado este tipo de razonamiento en forma más o menos generalizada, es en Uruguay y en otro país que está en una lista de Gafi. En los otros países ya nadie lo dice. aunque lo piensen, tienen por lo menos el pudor de no decirlo.
Porque parece tomar como una resistencia de soberanía. Digo, esto dicho por legisladores incluso.
Yo lo he escuchado solo en Uruguay y en otro país de la región que está en lista de GAFI.
Esto no puede tener, traer consecuencias, esto lo podemos hablar.
Si no se cambia la mentalidad, yo creo que hay dos posibles consecuencias. La primera es que sí, que en algún momento se aplica una sanción por falta de avances en la efectividad de luchar contra estos delitos. Pero la otra, que a mí es la que me preocupa más, es que realmente haya un problema grave de lavado de activos que afecte al sistema económico, al sistema financiero y a la integridad del sistema político institucional del país.
Alejandro Montes de Oca, abogado, consultor internacional, acaba de publicarse el informe que realizó de la última evaluación nacional de riesgo de lavado de activos. Gracias, seguiremos conversando. Gracias por este rato aquí en
No Toquen Nada. Un gusto, gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.